En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy bienvenidos a una nueva edición de Al Pizarrón aquí en Radio Agricultura. Este miércoles 29 de octubre nos acompaña Cristian Neira, el periodista, ex consejero regional por la Araucanía y hoy día candidato republicano a la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto tenerte por acá.
Un gusto, Luis, saludar a todos los auditores también de Radio Agricultura y tu programa.
Y de, bueno, especialmente en Temuco, que nos escuchan permanentemente y allá sintonizando la 108.9, parece que, bueno, todos nuestros amigos de Temuco, alcanzo a ver el dial 103. Bueno, ustedes pueden juzgar, queridos auditores, lo mal que está mi vista. Me puse los anteojos, no vi nada, me saqué los anteojos y no vi nada. Así que está patético.
Está muy bueno.
Y nos acompaña esta tarde también, que ya ha estado aquí en este programa y lo seguiremos escuchando y viendo, Leon Zabilski. Él es experto, es ingeniero comercial y experto del mundo inmobiliario, socio de la constructora de AG. ¿Cómo estás, León? Muy bienvenido una vez más.
Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto poder compartir con usted hoy día, ¿no?
El gusto es nuestro y tenemos harto de qué conversar, especialmente en el mundo de vivienda social, desarrollo inmobiliario, desafíos que se vienen para las candidaturas. Pero antes quería contarle un par de noticias rápidas. La primera: Bill Gates, que saben perfectamente quién es ustedes y que no nos escuchan, tomó la decisión de abandonar la cruzada climática, argumentando, y aquí lo cito, que el cambio climático no extinguirá la humanidad. Por lo tanto, está pidiendo el desvío de fondos que antes iban hacia la lucha climática con el fin de que sean destinados hacia el hambre y enfermedades. Yo aplaudo esta decisión de sentido común, pero al mismo tiempo demuestra el tipo de vínculo que sujetaba a este magnate con la causa del cambio climático. Es decir, ¿qué lo hizo?
¿Qué lo hizo cambiar?
Extraño. Sí, va a ser interesante. Ahora, yo creo que esto puede influir bastante en la pérdida de prestigio de la fase ideológica de esta bandera, porque hay una parte que yo ciertamente creo que hay que atender, y me parece muy razonable mantenerse alertas en nuestra relación con el planeta, pero también hemos visto excesos que rayan en lo ideológico y la salida de la bajada, ¿no?, del tren de Bill Gates probablemente afecte la lucha.
¿Y aquí cómo le afecta eso al mundo demócrata en Estados Unidos?
Seguro que le pega. Así es. Por lo menos desde el momento en que Bill Gates desvíe los fondos que está destinando a la lucha climática hacia otros focos, se va a notar.
Sí, pero un mensaje bien potente.
Sí, bueno, él es una persona que hoy día está un poco retirado, probablemente una persona ya de pasado los 70, yo creo, ¿no?
Bill Gates por lo menos,
sí. Ya se pone más reflexivo probablemente ahí, reflexionó en exceso y decidió poner su recurso.
No sé si conocen a la actriz que a mí me encanta, Winona Ryder. ¿Les suena o no? Bueno, les cuento que ella nació un día como hoy, pero en 1971. No sé, a todos nos agarra un poquito mayor, ¿no es cierto? Sí.
Sí,
no, pero ninguno de nosotros nació antes de 1971, pero ella me encanta a mí. Sus personajes en Beetlejuice o Stranger Things la hacen memorable. Sí, así que sí, un saludo a Winona Ryder, que no sé si nos está escuchando, pero un saludo en su cumpleaños. Oye, vamos ahora a hablar de algunos desafíos en el mundo de la vivienda social, del desarrollo inmobiliario. Desafíos que en el contexto de la campaña presidencial cobran renovada importancia. Lo digo porque hay aristas que hoy día están presentes, como el plan de emergencia habitacional implementado por este gobierno y si llegan o no llegan a cumplirlo, las deudas que hace un tiempo salieron y que se ascenderían a mil millones de dólares, perdón, por parte del Ministerio de Vivienda hacia distintos actores privados del mundo del desarrollo de la vivienda social. Y después, algunas candidaturas, y esto lo digo en el marco de un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, que han propuesto medidas más o menos modestas, más o menos significativas para agilizar, ¿no?, la circulación de esta industria, ¿no? Y León, tú eres, te manejas bien esto, y me estabas comentando, antes de que entráramos al aire, de algunas medidas, dos en particular tú mencionaste, que crees que cualquier candidato debiera tener en cuenta si es que llega a ganar. ¿Cuáles son esas dos?
Bueno, es importante siempre contextualizar un poquito lo que significa la industria inmobiliaria, la construcción, de tal manera que entendamos lo delicada que es esta industria, porque en primer lugar, y esto es bien sabido, en los países desarrollados el motor del empleo o la política fiscal más importante que el crecimiento en general es su motor principal, el empleo, y en ese sentido la construcción cumple el rol más importante de todo ello. Eso es bien sabido, y especialmente si es así, con mayor razón en el mundo de los países más emergentes o países que están en vías de desarrollo como lo es Chile. Y hay que tener mucha conciencia de lo que estamos diciendo acá, porque además, y voy a citar acá un tremendo gestor de fondo que se llama Ray Dalio, no sé si lo han escuchado, que es uno de los dueños, uno de los socios de Bridgewater, que es una administradora de fondos alternativos que se dedica básicamente a todo el tema de deuda, construcción, etcétera. Es un fondo muy importante. Y él ha sido asesor también de varios presidentes de Estados Unidos, y en una entrevista comentó hace un tiempo atrás, y a mí me quedó dando vuelta, digamos, lo fino y lo agudo de este comentario, es que la industria, una de las razones de por qué Bridgewater, este fondo, no se metía tanto en productos que tengan relación con la construcción o el mundo de inmobiliario, era porque la construcción era muy sensible a muchas cosas dentro de la economía, y por eso que la política americana había generado históricamente, en el entendido de que esto es un motor para la economía y para el empleo, había generado muchas franquicias, entre esas muchas franquicias tributarias, dado lo sensible y delicada que es esta industria. Esta es la industria que genera, que tiene más quiebres estructurales o más crisis en general históricamente, más que otras industrias dentro de la economía.
Perdona que te interrumpa, León, pero todo esto es para dar el contexto a las propuestas que tú tenías como desafío, sí, a quienes vengan, ¿no?
Sí, es importante contextualizarlo, porque yo creo que no muchas veces tenemos la conciencia de lo importante y lo delicado de una política pública o de no tenerlas en su impacto.
Y en el fondo, si te entendí, yo te estaba llamando la atención sobre lo delicado que es, permíteme usar esta expresión, el ecosistema del desarrollo inmobiliario y de las políticas habitacionales. En el fondo es tremendamente sensible a muchas variables, y eso es lo que estaba ahí dando a entender, ¿no?
Tributario, medioambiental, de construcción,
culturales,
los costos externos de las materias primas, digamos que no
se podría decir, León, que la construcción depende mucho de la estabilidad que le dé cada gobierno a los distintos estados. ¿Se podría decir?
Absolutamente.
Está pasando en el mundo.
O sea, si nosotros, por ejemplo, miramos hasta el año 2022, 2023, mirábamos cuánto pegaba la minería en el PIB en Chile, por ejemplo. Era, yo creo que mucha gente debe pensar un 30, 40% de la minería, pero en realidad la minería pega un 10, 12% en el PIB. La construcción pega menos hoy día, pero si nosotros tomamos todas las especialidades de la construcción y todo el empleo que da, y toda la actividad que genera no solamente la construcción misma, sino que arquitectura, movimientos de tierra, cómo mueve, digamos, todo el sistema, bastante más que eso. Y no solamente eso, sino que es súper sensible, porque tiene muchas, finalmente, ¿qué es lo que hace un inmobiliario? Coordina distintas especialidades, muchas especialidades, para poder desarrollar un proyecto. Entonces, solamente contextualizando, como decías tú, lo importante que es, y lo delicado que es, y la razón de por qué este gran inversionista decía de que le costaba invertir en sus fondos alternativos en el mundo, digamos, inmobiliario o de construcción, era porque, por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes que él daba en la política fiscal, en la política monetaria americana, en la Fed, cuando la Fed sube o baja las tasas, la subida o bajada de tasas le pega menos a la inflación de lo que le pega al real estate, al mundo inmobiliario. O sea, el mundo inmobiliario es mucho más sensible a la subida o baja de tasas de la política monetaria americana de lo que es la inflación en sí misma, que está hecho para controlar la inflación, ¿no? Entonces, en ese contexto, te diría que es importante entender que es la herramienta más importante para generar el empleo del país y de cualquier sociedad o cualquier país, y tiene muchas sensibilidades en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros legislamos mal o tomamos decisiones que impactan al mundo inmobiliario, impactan muy violentamente, y sobre todo en el entendido de que son proyectos de largo plazo en donde tú tienes que tener una seguridad jurídica o tienes que tener una seguridad de que lo que vas a hacer no van a cambiar las reglas de juego, porque eso te puede botar el proyecto, y sobre todo una industria que tiene márgenes bajos, que no tiene cómo defenderse ante algún vaivén de la economía.
Y esto me imagino que también vale para el potencial comprador de vivienda, porque en el fondo son muy pocos los que pueden pagar al contado. Y al contrario, están pagando por largos años, ¿no es cierto?, las cuotas de sus créditos, y por lo tanto las perspectivas de...
Ni hablar, Luis, con hoy día los jóvenes que salen de la universidad, de los centros de formación técnica, lo lejano que ven ellos la posibilidad de tener su casa propia hoy día. Prácticamente un sueño imposible.
Muy lejano. De hecho, una política pública que fue... la más exitosa probablemente dentro del mundo inmobiliario de la construcción en los años 90, un poquito antes de los años 90, pero que ayudó a incentivar de manera espectacular, te diría, la industria, fue esta franquicia conocida como el crédito especial a las empresas constructoras, que creo que es una de las medidas, y creo que es la medida más importante, dejó de estar en vigencia para el programa de la PGU, para poder financiar la PGU, la bajaron. Entonces hoy día el crédito especial de empresas constructoras no existe, y eso pega en un 12.5% del costo de la vivienda.
¿En un cuánto?
12.35%.
¿En el precio final?
En el precio final, porque es un crédito que era un crédito asociado al IVA de la constructora, que se lo traspasaba a la inmobiliaria. Exacto. Y que eso generó en los años 90 que se pudiese construir más barato.
Un boom.
Un boom muy, muy espectacular. Era la única franquicia tributaria que existía acá. Realmente relevante que impactara la vivienda. Y esa franquicia, cuando se financió la PGU, se cayó. Y hoy día estamos, el año 2027 termina esa franquicia, que ha ido terminando gradualmente. Entonces hay mucha incertidumbre en la industria, en el mundo de viviendas sociales, sobre todo porque la vivienda social, a diferencia de la vivienda tradicional, privada, es una vivienda que se vende exenta, es una vivienda que se entrega al beneficiario y es exenta. Esos contratos con el Estado son exentos, por lo tanto no hay una recuperación de IVA. Entonces, al no tener este crédito especial, el efecto es doble en el caso de las viviendas sociales. Y eso es una gran preocupación que tienen los constructores de viviendas sociales hoy día, porque no queda otra que los precios sigan subiendo, y finalmente, y con todo lo que conversamos también la vez pasada, de todo el problema de los presupuestos que hubo este año, y que es lo que viene para el próximo año, solamente para recordar un poquito, lo de este año era que básicamente el presupuesto de 50.000 viviendas, por ejemplo, para el DS49, que es el Fondo Viviendo de Fondo Solidario de Vivienda, no se había cumplido. O sea, en el fondo hoy día solamente hay seleccionado menos del 10% de esos subsidios. No sabemos si
acá... está operando, no está sirviendo.
Se han seleccionado cerca de 4.000 viviendas a nivel nacional.
Pero eso es un 10% del subsidio.
De los 50.000 de
este año.
Que, digamos, todas las noticias estaban muy enfocadas en lo que había pasado en respecto a la ley de presupuestos del próximo año, ¿no? Y de las deudas con Serbia. Pero hay que fijarse también cómo va a terminar este año. Y eso significa que es poco auspicioso el escenario para cualquiera de los candidatos que vayan a entrar el próximo año, porque no solamente bajaron el presupuesto de este año de 50.000 a 25.000 para el próximo año, sino que además esas 50.000 que se van a ejecutar como subsidio, hasta la fecha solamente se han entregado cerca de 4.000.
O sea, se va a financiar con presupuesto 2026, proyecto de 2025. Eso es finalmente lo que está hablando.
O sea, no es lo que se está hablando, pero lo que va a terminar pasando es que si no se selecciona estos proyectos este año, se seleccionan los proyectos que se debían seleccionar, es muy posible que vayan a quedar para la cola
el próximo
año.
Próximo día.
Y finalmente lo que vamos a generar es un gap de retraso de 2 años o de 1 año y medio, y eso es muy impactante por el lado de la oferta, por las constructoras que necesitan de esta actividad para poder seguir desarrollando sus proyectos y seguir pagando la oficina y seguir y subsistiendo, digamos. Y sobre todo en el contexto de que han habido muchas quiebras de constructoras los últimos 5 o 6 años en el contexto del estallido social y la pandemia, etcétera. Es un tema grave, y respecto al tema de la vivienda social por el lado comprador, bueno, van a haber menos viviendas, así que esto no se resuelve.
Quiero aprovechar los minutos escasos que nos quedan de este primer bloque, León, para entender si están unidos 3 puntos que te voy a tocar. Uno, lo que he escuchado o visto en la Cámara Chilena de la Construcción, que una de las medidas prácticas y de corto plazo que se pueden implementar para mejorar el circuito del desarrollo inmobiliario de vivienda social es la gestión del suelo. Es el primer punto, gestión del suelo. Segundo, este reproche, ¿no?, que viene en general, me parece a mí, desde el mundo de la izquierda, de la especulación del suelo, ¿no? Y tercero, ya se me olvidó el tercer punto. Así que quedémonos con esos dos. ¿Qué relación hay entre la gestión del suelo, la especulación del suelo, y qué lugar representa ese punto
en la vivienda en general?
En el mundo de la vivienda.
Sí, mira, se dice mucho esto. Yo personalmente no estoy de acuerdo, digamos, con la lógica de que no hay suelo en Chile. El tema de la especulación del suelo tiene que ver con...
con la supuesta escasez del suelo.
Sí, con comentarios que se han hecho respecto a que los privados compran suelo, lo venden o desarrollan actividades de vivienda sobre ese suelo, cosa que es absolutamente normal. O sea, en el fondo, cualquier inmobiliario que necesita desarrollar un proyecto inmobiliario tiene que comprar suelo, y no veo un grado de especulación. Claro, si hablamos de especulación, bueno, cualquier proyecto de cualquier tipo a nivel privado sería especulación. El emprendedor tiene que comprar un terreno para construir un proyecto, y bueno, por supuesto que esos son parte de los riesgos inherentes del negocio. No veo el concepto de especulación ahí. Me parece que es más un slogan. Y respecto a que no hay suelo, mi opinión es un poquito distinta. Yo pienso más en el sentido, quizás, como la Cámara utiliza la palabra de gestión de suelo. Yo creo que la gestión de suelo podría mejorarse mucho. Hoy día, dentro del plano del plan de emergencia habitacional, habían ciertos incentivos o ciertas políticas como la habilitación normativa, que no sé si alguna vez lo escucharon, que no permitía rezonificar en ciertos sectores donde no había normativa urbanística, por ejemplo, un predio o un sitio donde no tenía densidad o altura, pudieses adecuar ese territorio o ese sitio, ese predio, para que tenga normativa urbanística de densidad y de altura, y así poder construir, por ejemplo, viviendas sociales.
¿Pero eso había regulación municipal?
No, o sea, eso,
¿o un decreto de la autoridad?
No es solamente municipal, obviamente requiere el trabajo con el municipio para que no se genere, digamos, un efecto muy importante en la zona, digamos. Pero es un, en general entran más estamentos para poder aprobar eso, y dentro del plan de emergencia habitacional se permitió que esto se hiciera, y ahí hubieron algunos proyectos que fueron aprobados así. Yo creo que una súper buena política pública. Hay más políticas públicas que tienen que ver con la gestión del suelo que pueden servir, pero estamos lejos de decir que no hay suelo. El tema es que no hay normativa o no hay factibilidades de los servicios. Claro. Ese es otro tema. Por ejemplo, el tema de las sanitarias, que es súper importante. Hoy día hay muchos terrenos en Santiago o en las periferias que no pueden ser factibilizados porque no se ha hecho la ampliación de territorio operacional de la sanitaria.
No está trillado.
Sí.
Claro.
Y eso es un problema, y un problema que hay que abordar.
Oye, lamentablemente llegamos al término de nuestro primer bloque. Estaban escuchando a León Zabilski, el ex experto del mundo inmobiliario y socio de la constructora de AG. Estamos también con Cristian Neira, periodista, ex consejero regional y candidato republicano a diputado por la región de la Araucanía. Vamos a irnos a comerciales. Despedimos a León porque se tiene que ir, pero ya lo vamos a tener muy pronto acá, porque los temas inmobiliarios van a estar dando que hablar. De hecho, hay síntomas de que esto repunta, pero bueno, tenemos que dejar algo para la próxima vez, León. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos a la vuelta de comerciales.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿En serio? partido. ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Hay lugares donde el diseño se mira y hay lugares donde el diseño se vive. Ya está aquí Bazar ED. Aquí todo se vitrinea, se descubre y se prueba. Eso es Bazar ED. Ven a ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile. Al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en server.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso y tenemos un pequeño cambio en el equipo. Cristian Neira, periodista, ex consejero regional, candidato republicano a diputado por la Araucanía, se mantiene en la cancha. Nos dejó León Zabilski, que nos acompañó en la primera parte, con una conversación muy y muy interesante sobre el desarrollo inmobiliario y la vivienda social. Y ahora se nos une al equipo el diputado republicano Juan Irarrázaval. Juan, bueno, y candidato además.
Claro, candidato.
A la reelección.
Así es.
¿Cómo estás, Juan?
Bien, chuta, no estaba aquí.
No, eso no importa, lo importante es cerca del micrófono.
Sí, Juan,
no,
Juan, te escucho, sí, bien, pues aquí estamos.
Llegaste un poquito atrasado, ¿por qué fue?
Vengo atrasado efectivamente porque la acusación constitucional que pensábamos que iba a ser de trámite rápido fue bastante extensa.
Estamos hablando de la acusación contra el juez Ulloa.
Así es.
Cuéntanos un poco qué cómo fue, alguna sorpresa, qué te...
Bueno, fue bastante sorprendente porque... La votación fue abrumadora, o sea, se aprobó por completa mayoría. y solo un voto en contra y dos.
¿Uno?
Y dos abstenciones, sí. O sea, yo no tengo noción, ningún juez que haya tenido que ser, por ejemplo, o alguna autoridad que haya tenido que ser, por ejemplo, aprobada por el Congreso, ha tenido esa cantidad de votos. En este caso, votos en contra para el juez Ulloa, y lo que es bastante decidor. Sí te digo que nosotros nos tomamos bien en serio el proceso, ¿eh?
Nosotros los republicanos.
Nosotros los republicanos teníamos al diputado Mesa representando a la bancada en la comisión de estudio de la acusación, y él efectivamente tenía antecedentes para aprobarla, para rechazarla, y finalmente, jurídicamente, técnicamente, a pesar de que dijimos que íbamos a ser políticos, sí, en este espacio, técnicamente, efectivamente, la acusación tenía mucho sustento. Y bueno, también es bien, bien interesante ver que la totalidad de las agrupaciones políticas, ¿cierto?, que están representadas en el Congreso y por lo tanto que representan a la sociedad, transversalmente votaron, ¿cierto?, para aprobar esta acusación constitucional. Y por lo tanto, también es una muestra de cómo la ciudadanía también está diciéndole cosa que se lo dice permanentemente a los políticos, ¿cierto?, al gobierno, se lo dice, por cierto, a los parlamentarios, basta. Bueno, también se lo está diciendo al Poder Judicial.
Ahora, con ese,
culpándolo no solamente por los dimes, diretes, corrupción, etcétera, sino también por el rol que tiene el Poder Judicial en la crisis institucional, que no va solamente en su rol político, sino también, por ejemplo, en el tema de la seguridad.
Ahora, déjame, perdona, ponerme los zapatos del juez Ulloa, y con la votación en contra que obtuvo, ahora falta el Senado, por supuesto, sí, pero con un precedente como el que tú señalas, las posibilidades de que no se acoja en el Senado son bajas. Mm. Al juez Ulloa al final le hubiese convenido salir por la Corte Suprema. Es decir, los papeles me parece que quedan mucho peor cuando te acusan constitucionalmente. Y
Control el ruelo mediático también, además.
Claro, claro. O sea, defenderse frente a la Corte Suprema, obviamente que si él piensa que es inocente, tiene que defenderse.
Claro.
Pero vistas las cosas como están aconteciendo, va a salir mucho peor parado, cuando parecía que estaba saliendo mejor parado, porque la Corte Suprema terminó por no sacarlo por razones disciplinarias.
Exacto.
Una de las cosas que hablábamos hoy día entre colegas de distintos
signo político,
de distintos, claro, espacios políticos,
sensibilidades,
fíjate que más allá de, por así decirlo, la postura doctrinaria que pueda tener un juez dentro de la corte o dentro del sistema judicial, ¿cierto? Porque hay unos que son efectivamente más dados hacia una postura, por ejemplo, más garantista, otra menos garantista, otros más conservadora, otros puede ser más liberal. Más allá de eso, que también tiene una manifestación política al momento de designarlo, ¿cierto? Fíjate que se vio mucho ánimo en precisamente poder sancionar a los jueces, ¿cierto?, que están involucrados en casos de cuestionamiento ético. Entonces, a mí no me, ya hubo unas acusaciones constitucionales en el pasado, esta que se estaba gestionando hoy día, ¿cierto?, que pasa al Senado, como dijiste, pero eventualmente incluso podría venir más, me da la impresión.
Así, ¿eh?
Sí, y eso.
¿Hay nombres o...?
No, yeah. Sí, porque hay... Hay ambiente.
No hay nombres, pero hay ambiente.
Al momento que se presenten las acusaciones constitucionales, vienen con una serie de fundamentos, entonces no es como para llegar y poner el nombre sobre la mesa. Pero sí hay algunos que ya han estado sonando, ¿cierto?, como candidato a... Y lo que no es, ¿cómo se llama? No es un juego, ¿eh? Es un tema serio.
Sí, no, por supuesto, pero... que no frivolicemos.
Sí, sí. Pero marca un precedente, digo, el caso de Hermosilla, porque... La gente tenía la posibilidad, cuando criticaba, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, de poder reelegirlos cada 4 años, y con el Poder Judicial no se podía hacer nada. Y hoy día se ven en entredicho respecto a esto, y qué bueno que salga a la luz.
Es muy interesante. Yo fíjate que, bueno, puede que tenga un sesgo, lo admito, así que ustedes escuchen lo que voy a decir con ese hándicap en mi contra. Pero en el largo plazo y desde arriba, esto probablemente termine viéndose si es que realmente se empiezan a sumar otros magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, con acusaciones constitucionales, como un control efectivo desde el poder político hacia el poder judicial, cosa que no veíamos hacía muchísimo rato, y que se abre para mí la compuerta y también permite que fluyan las aguas con la ausencia de Sergio Muñoz Gajardo.
¿no? El exministro de la Corte Suprema, sí, de la Tercera Sala, famoso, y que era un hombre que no tenía ningún escrúpulo en pararse frente a los poderes políticos exigiendo una autonomía que en la práctica podía interpretarse en otros sentidos, ¿no? Como una suerte de blindaje frente al poder político. Esa barrera ya no está. Una barrera que era retórica, pero muy potente y además bastante efectiva desde el poder que ejercía la Tercera
Sala. Que lo hacían intocables prácticamente.
En la práctica.
Sí.
En la práctica. Y claro, la caída de Sergio Muñoz a través de una acusación constitucional, recordemos que fue un hito del 2004, el hito para mí del 2024, no solo sienta un precedente muy importante, sino que además le quita al Poder Judicial a un campeón, a un agente que tenía este efecto inhibidor frente a los demás poderes. Yo lo pienso particularmente frente al Ejecutivo. Yo me acuerdo en el caso de Piñera 1, hay varios ejemplos que podrían citarse de cómo él, siendo presidente de la Corte Suprema, le paraba los carros al Poder Ejecutivo con una pachorra. Con una pachorra que realmente inhibía, ¿no?
O cómo se puso a legislar también vía cierta sentencia, ¿no? Lo que también está completamente fuera de ley.
Oye,
ahora, yo lo que veo es que efectivamente el juez Muñoz, lo que pasó ahí, la Corte se siente también harto más liberada, porque también
ejerce
un rol interno muy...
Sí, él va muy, seguir, muy hegemónico.
Sí, él va a seguir revolviéndolo. Así, yo tengo antecedentes que efectivamente está preparando un camino para llegar a la Corte Interamericana.
Yo he escuchado lo mismo.
Etcétera. Y por eso seguramente va a seguir haciendo noticias. Pero lo importante es que nosotros, por lo menos la Cámara, ejerzamos la función que tenemos, que es una función distinta a la que tiene, sancionatoriamente digo, la Corte Suprema. La sanción que aplicó al juez Ulloa, que está aplicando, ¿cierto?, la Corte, son sanciones de un superior jerárquico en materia administrativa, ¿cierto?, en materia ética, por así decirlo. En cambio, la sanción, ¿cierto?, que está aplicando hoy día el Congreso, si es que, digamos, va como se ve que va, es una sanción política que... No política partidista, sino que política de las instituciones políticas chilenas, ¿eh? De constitucional. Y por lo tanto son por causales distintas, porque también hubo mucha discusión de que ya había sido juzgado, ¿cierto? Y que no podía volver a ser juzgado. En este caso son,
Juan,
cosas distintas.
¿Por qué no nos contáis un poco lo que puede ser más novedoso, más fresco de la acusación contra el exministro Pardow? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se ve? Porque entiendo que se han ido sumando votos del otro lado de la frontera, me refiero a la frontera que separa la derecha y la izquierda en la Cámara, se han ido sumando votos. Ya el de Mulet, y lo comentábamos ayer, probablemente está comprometido contra Pardow. Si solo fuera...
Ya lo dijo ante la Unión Pública.
Exactamente, y además si solo fuera por cobrarse la venganza que le tiene pendiente al gobierno de Gabriel Boric. Si solo fuera por eso. Pero entiendo que hay varios más que se han ido sumando. Da la impresión de que esa acusación va a prosperar. ¿O no quería adelantar juicio?
O sea, no. Es una de las que tiene mayor viabilidad. Una, porque efectivamente no es un tema, por así decirlo, de los políticos. ¿Ah? Aquí está la ciudadanía afectada gravemente y permanentemente, porque aunque le devuelva las dos o no sé cuántas lucas, es algo que va a quedar para siempre en materia de inflación, en materia de dividendo, en materia de crédito, en materia hipotecaria, lo que estamos muy hablando, ¿cierto?, recién.
Y el daño a la confianza también, pues. El daño que se produce a la confianza, te llega a la cuenta y ahora...
No,
si yo no la miráis con los mismos ojos, ¿sí?
Claro.
¿La cuenta la luz?
No, por supuesto, sí. De hecho, a mí me ha tocado recorrer la Araucanía, las 16 comunas del Distrito 33, y uno de los temas que ponen sobre la mesa principalmente los adultos mayores es el pago de los servicios básicos. A muchos le aumentó de 30.000 a 80.000 pesos la luz. No deja de ser. Hay casos excepcionales de 30 a 200.000 que hay que revisarlos, pero más o menos un 60%.
Bueno,
y eso obviamente que hay que revisarlo.
Es tanto así el tema de la confianza que ya no nos sorprende la ineptitud, ¿ya? Este mismo tema que hablaban recién, ¿cierto?, de la política
habitacional
de emergencia, ¿cierto?, que bueno, era de emergencia y al final el otro día vi que el diputado Sánchez subió una foto de una publicación del Ministerio de Vivienda mostrando la reconstrucción y mostraban la casa de una persona que la hizo, fue autoconstruida.
Sí, sí, lo vi, sí.
Entonces ya ni siquiera
se estaban vistiendo con ropa ajena.
Bien, y esto, incluso la ineptitud que ha mostrado en el caso Pardow, aparentemente se hablaba, cierto, de 120 millones que producía el daño, cierto, pero aparentemente mucho de eso no se ha, la mayoría de eso no se ha cobrado, pero el ministro renunció por ese poco y quizás ni siquiera él se daba cuenta que era tan poco. El error es grave, cierto, pero quizás él podría haber tenido una salida, ¿eh? Pero como es inepto y como sus superiores son ineptos y como para abajo son ineptos, ni siquiera han dimensionado lo que está pasando aquí, y por lo tanto yo creo que aquí efectivamente también hay mucha agua por correr, porque además recordemos que Janet Jara tiene encargado de su programa de energía, ¿cierto? Una persona que está hoy día en la Comisión Nacional de Energía, que tiene que ver con la fijación de tarifaria, ¿cierto? Y por lo tanto es fácil preguntarse, o sea, ¿estos mismos errores que han cometido son los que quieren para la continuidad de su propio gobierno? Ella no ha salido a responder eso. Han alegado, ¿cierto?, que esto es una cuestión electoral. Pero, perdón, si fuera electoral, son ellos mismos, como decías tú, Luis Alejandro, los que se están dando vuelta, los mulets, los que están apareciendo, los eventualmente los BC, ¿cierto?, los que están diciendo, oye, aquí esta ola, si que esto fuera una cuestión electoral, por último sancionámosla porque es una cuestión que afectó a los chilenos de manera grave, grotesca, y ya que estamos acostumbrándonos a todas las cosas que nos sorprende este gobierno día a día. Bueno, por último, esta, démosle un paralelo.
Estamos con Cristian Neira, candidato republicano a diputado por el Distrito 23, Región de la Araucanía, y con el diputado republicano Juan Irarrázaval, quien a su vez es candidato a la reelección por el Distrito 14. Sí. Vamos a irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque que lo dejamos largos a propósito porque hay tema. Así que nos encontramos a la vuelta de comerciales.
Rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según POL 1-2025-0051, POL 1-2025-0052, POL 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Cristian Neira, periodista, ex consejero regional de la Araucanía y hoy día candidato republicano a diputado por el distrito 23 en la región de la Araucanía. Y nos acompaña también el diputado republicano Juan Irarrázaval, quien a su vez, ya lo decíamos, es candidato a la reelección por el distrito 14.
Así es.
Bueno, yo quería proponerles un primer tema para este bloque porque tengo dos pensados que tiene que ver con la reanudación de la violencia en los liceos emblemáticos, que terminó con 16 detenidos en el Instituto Nacional Barros Arana y en el Instituto Nacional. Por lanzar molotovs. Y fueron, bueno, la rectoría de los colegios llamó a la policía, y la policía procedió a detenerlo, y el alcalde Borde salió diciendo, bueno, aquí vamos a aplicar la ley. La están aplicando en un trabajo muy coordinado con la Fiscalía Nacional, aplicando Aula Segura, una ley que la anterior alcaldesa Iracy Hassler mandó que no se aplicara, dicho así muy, muy, muy básicamente, y que hoy día es candidata a diputada por el Distrito 10, sí.
Por el Partido Comunista.
Y bueno, se está aplicando esta ley y se está reduciendo el alcance, el cáncer, podríamos decir, si me permiten esta metáfora, en esos colegios y en otros, parece estarse reduciendo. Parece que la terapia está dando resultado en encapsular las células cancerígenas,
sí,
para finalmente poder extirpar eso. Y aquí, bueno, hay un cuestionamiento de fondo a una política educacional que hoy día está como inerte, podríamos decir. Hubo un momento de eclosión, ¿no es cierto? El 2009 fueron los pingüinos. Ya no me acuerdo cuándo fueron los pingüinos.
2006
los pingüinos.
Me tocó reportear a los pingüinos cuando era estudiante de periodismo aquí en Santiago.
Mira, 2006 los pingüinos, 2011 los universitarios. Y después la reforma de Michelle Bachelet, y desde ese momento esto ha sido cuesta abajo, y ya a mí me parece que esto es un cuerpo que languidece agónicamente. Y Desbordes ha llamado la atención sobre la nula reacción del ministro Cataldo, ministro comunista de Educación,
sí,
frente a estos hechos, ¿no? Y de hecho, en una entrevista, el mismo Mario Desbordes señalaba cómo los concejales comunistas del Consejo Municipal de Santiago estaban siempre preocupados de no criminalizar, lo pongo entre comillas, de no criminalizar a estos estudiantes con políticas del tipo de las que está siguiendo el alcalde Desbordes. Una mirada, ¿no? Está la de la criminalización del estudiante a auténticos criminales, que parece ser compartida por la Defensoría de la Niñez, que siempre parece mucho más preocupada de qué es lo que pase con los presuntos criminales que se amparan en su edad escolar, que con los verdaderos escolares que ven interrumpida su educación por la actitud y la acción, ¿no?, de estos verdaderos, sí, delincuentes.
Sí, la verdad es que yo tuve varias diferencias con el actual alcalde Desbordes en la época del estallido social, delictual. Fue creo yo que parte de la borrachera le pegó a él también, pero hoy día tengo que destacarlo, ¿eh? Hoy día se ha puesto las pilas, le ha tocado difícil poder borrar, como tú decías, ese cáncer que es la violencia en la sala de clases, que es donde finalmente se debe generar conocimiento. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo no solamente a los alumnos, sino que a toda la comunidad educativa, a profesores, a asistentes de la educación, los propios padres apoderados, vecinos que van, por ejemplo, caminando junto a al lado de los establecimientos. Y yo creo que la tiene difícil, pero como dices tú, se ve luz al final del túnel, yo creo.
Yo también miro con esperanza lo que está haciendo Desbordes. Creo que se ha acotado bastante el problema. Creo que también le abre el camino a otros alcaldes, bueno, que todavía tengan el control de los colegios, porque y que sean sostenedores, quiero decir, porque con el SLEP, ¿no es cierto?, se están traspasando y la Municipalidad de Santiago todavía no lo hace, pero le va a tocar hacerlo el próximo año. Creo que ya se produce el traspaso y ya la responsabilidad de los alcaldes se acabó. Así será ahora responsabilidad de la autoridad de la barra central, ¿no?, del Ministerio de Educación.
Claro, las comunas más pequeñas en regiones eso se va a pegar fuerte, ¿eh? Porque
la pérdida, el distanciamiento en el fondo, ¿no?
O sea, de la autoridad. Volvemos a centralizar la educación.
Exactamente, eso es.
Y va en contra de todo ese plan de descentralización del poder y los recursos
también. Así es.
Bueno, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Los problemas en los liceos emblemáticos, que efectivamente yo veo un contraste de la gestión del alcalde Desbordes, no solamente contra su antecesora, sino también con su anterior predecesora, que también era un alcalde de su mismo partido.
¿Carolina Tobá?
No, ¿de quién está hablando? Del exalcalde Alessandri. Antes del estallido tuvimos meses, no quiero ahondar en este punto, pero tuvimos meses con los overoles blancos tirando molotov y no pasaba nada, y después apareció el estallido y hoy día hay un cambio de mano que se nota. Por eso es que quiero hacer el reconocimiento. Pero todo esto que está pasando en los liceos emblemáticos, también con el tema, por ejemplo, del FES, ¿cierto?, que hoy día la Contraloría cuestionó en el fondo cómo se está llevando la contabilidad, ¿cierto?, de este, que es algo que ni siquiera está, digamos, se sabe si qué tan sostenible es, porque nadie sabe cuánto va a costar esta cuestión finalmente. No sabemos nosotros, no sabe el gobierno, no sabe nadie. Muestra un poco el fracaso permanente y sostenido de la izquierda en materia de educación. Porque si uno ve todas estas políticas, ¿cierto?, en materia del liceo emblemático, la reforma educacional, ¿cierto?, la famosa tómbola, etcétera, fueron creados, entre otros, por el ministro Cataldo cuando era asesor de educación. Yeah. Han sido implementadas por ellos, son gobierno, han podido hacer lo que han querido en esa materia, y no les resulta. Entonces, ¿yo por qué meto este tema del FES? Porque lo que se ve es que efectivamente están con alguna idea, ¿cierto?, que la experiencia dice que no les va a resultar y que ha sido cuestionada por organismos técnicos, ¿ya?, por la Contraloría, por el Consejo Fiscal Autónomo, por expertos en materia de educación. Lo que se ve es que están haciendo un Transantiago 2.0, porque cuesta más o menos lo mismo, ¿ah? El problema es que aquí no es que vayamos a quedar varados en la micro, sino que muchos jóvenes van a quedar con una herida, ¿cierto?, permanente en su vida, de que no tuvieron acceso a la educación, que eso es algo que también coinciden los expertos en educación, ¿cierto? Que la plata se está metiendo donde no hay que meterla. Al final de esto de FED no es ni siquiera una política educativa, es una política electoral, porque no está mejorando la educación de nadie, al revés, está salvando, ¿cierto?, justo en un año que se acaba este gobierno nefasto, precisamente a algunos pocos que tienen interés en esta cuestión.
Oye, otro tema, porque quiero dejar un espacio para que saluden a su gente, pero la polémica levantada por los dichos de Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei, en un punto de prensa en donde calificó al gobierno de Gabriel Boric, perdón, como un gobierno de atorrantes. Tú estabas viendo lo que significa en el diccionario, Cristian,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que la palabra suena fuerte, atorrante no suena bien. Yo creo que ahí Diego quizás se exasperó un poco, pero finalmente atorrante es vago y holgazán. Y yo creo que si hubiese dicho esas palabras, yo creo que no habría generado tanto revuelo y la gente lo hubiese entendido.
Quizás ha generado revuelo porque la gente no sabe lo que es atorrante. Y una palabra que yo conocía, pero que no uso nunca, no, la escucho muy poco, me dio risa oírla. Pero eso generó una reacción desde el oficialismo, incluyendo el gobierno y a la candidata Janet Jara, de clasismo, de acusación de clasismo, ¿no? Dicen, bueno, basta de clasismo. En fin, no sé, se puede ponderar, bueno, en su mérito, pero es interesante el la etiqueta del reproche que viene desde la izquierda, y quiero señalar simplemente dos observaciones para que intervengan. Uno, la respuesta de José Antonio Kast frente a la acusación de clasismo, que vino a decirle al presidente de la República: mire, cuando usted no se pone corbata para la ceremonia más importante de la Fuerza Aérea, para la ceremonia más importante del Ejército, para la ceremonia más importante de la Armada, para la ceremonia más importante de la Iglesia Evangélica, para la ceremonia más importante de la Iglesia Católica, el clasista usted. Usted.
Sí, ¿no? Claro, dando vuelta.
Claro, porque diciendo aquí la gente humilde, ¿no?, se viste como lo exige la vocación.
A mí me toca mucho ir a comunas rurales, muy rurales. Radal, por ejemplo, en Freire. El otro día estuve en la celebración del 18, con el acto cívico, el desfile, la misa, más temprano. Y la gente, sobre todo los adultos mayores, van impecables.
De punta en blanco.
De punta en blanco.
Bueno, y los ministros del presidente también hoy día. El mismo caso lo señalaba, miren a Diego Pardou, miren a Nicolás Grau, miren a Gonzalo Winter.
Se han empezado a preocupar.
Todos se pusieron la corbata, sí. Menos él.
Sí. Mira, si hubiesen hecho la tarea, ¿cierto?, como le hizo Cristian, que buscar qué es atorrante, quizás habrían podido haber hecho una autocrítica, ¿no? Pero como son holgazanes, no se dieron el tiempo, ¿cierto?, de ver qué había aquí detrás de esto. Mira, fíjate que este tema de la dignidad presidencial estuvo también hace poco a propósito del proyecto de ley que en el fondo estaba en discusión, la dieta del presidente. ¿Desde cuándo? ¿No? Porque la dieta nunca había sido cuestionada, la dieta del expresidente. Y solo ahora fue cuestionada, con nombre y apellido, Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque este presidente ha puesto en entredicho la dignidad del presidente de la República. Y está claro en todas las cosas que tú has comentado. Y por lo tanto, bueno,
dan menos ganas de financiarle.
Están cosechando lo que han sembrado, ¿no?
Oye, nos pusieron la música, tenemos que despedirnos, pero siempre hay 15, 20 segundos para mandar un saludito ahí a la distancia, Cristiana, a la Araucanía.
Bueno, saludar a la región de la Araucanía, a mi distrito 23, Temuco, Padre Las Casas, todas las otras comunas, por supuesto a mi familia, a mi hija María Gabriela, a mi señora Paula y a mi guaguita, que nace el 11 de noviembre. Mira. A toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo ahí de regreso en la región de la Araucanía.
Y Juan, ¿quiere decir algo, no?
Sí, yo brevemente, a propósito de todo esto que hemos hablado y que tanto se nos ha achacado a nosotros los republicanos que queremos terminar con los derechos sociales, ¿quién mejor muestra hay de que en este gobierno no hay derechos sociales? No hay derecho a la educación, no hay derecho a la salud. Si tú quieres un especialista, si tú quieres hacerte un examen, no tienes hora, tienes que... Tú pagáis FONASA, yo soy FONASA, pero igual tenés que ir a un privado para atenderte, porque si no, no tenés hora para cuándo. Hay un tema ahora con los adultos mayores también que... Bueno, el FES...
¿Para qué seguir?
Nosotros lo que queremos precisamente es dar sostenibilidad a los derechos sociales. Y eso es lo que es completamente lo contrario a lo que nos han achacado. Nosotros queremos hacer permanente y viables.
Lo bueno es que este 16 de noviembre se vota y la gente tiene la posibilidad de elegir de nuevo.
Así es.
Ahí escucharon a Cristian Neira y Juan Irarrázaval, que nos acompañaron aquí en el Pizarrón. Les agradecemos muchísimo, Juan, Cristian, que nos hayan acompañado. Gracias, y a todos ustedes, gracias, especialmente a Temuco, hoy día 103.9 Agricultura. Nosotros nos escuchamos aquí mismo, mañana a las 4. Que estén muy bien.
Que estén bien, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.